consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Hola, Peter Martín.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Tenemos dos... bueno, por cierto, estabas entusiasmado con lo del Cano, ¿no?
Sí, es que a mí me parece, no porque sea español, sino la mayor epopeya de la historia de la humanidad. Y hace 2 años se cumplieron 500 años de eso y hemos pasado de puntillas como buenos españoles.
Sí, sí, sí. No hemos hecho ni media fiesta, es verdad. Ni media celebración. Hay tantas cosas de esa historia. Hay un momento que parece un chiste, porque no se quería enrolar todo el mundo. Entonces vinieron, yo qué sé, me voy a inventar el número, pero puede ser aproximado. 14 franceses, 23 italianos, 3 alemanes. Y me hace mucha gracia que había un inglés. Es que parece un chiste. Entre 200 españoles más no sé cuántos extranjeros, un inglés. ¿Qué le traería ese tío a Sevilla a alistarse al viaje?
A un viaje que no sabía ni dónde iban.
No, no, claro.
Porque es que eso era a la aventura de Dios. Y bueno, vamos a salir y a ver qué pasa.
Exacto. Bueno, tenemos dos cartas, además de las preguntas de Pedro Martín, que son muy llamativas. La primera le parte de risa a Evia. Es de José y dice: me he enterado que el entrenador del Elche se llama Sebastián Becacheche y me parece el mejor apellido de la historia. Claramente Becacheche es de origen italiano, como tantos apellidos argentinos. ¿Qué significa? Pues becare significa literalmente coger o atrapar. Beca es la tercera persona del singular. Por lo tanto, coge o atrapa. Y cheche significa garbanzo. No es vacile, buscadlo. Así que Sebastián Becacheche significa literalmente Sebastián atrapa garbanzo. Dice que no atrapa garbanzos en plural, porque eso sería becachechi. Entonces, claro, me he quedado pensando, ¿os acordáis de un juego que unos hipopótamos abrían la boca y cogían unas bolitas?
Tragabolas.
¿Cómo se llamaba? Tragabolas. Pues becacheche viene a ser un tragabolas, entonces. Y luego hay una carta muy sentida de Jorge que nos abandona y dice, después de muchos años oyéndonos, el motivo es que lo que era una ventana para la información y la opinión con discrepancias, debates y discusiones, pero casi siempre llevado con el respeto y el buen humor, ha ido dando paso poco a poco a una bronca constante, trincheras por todas partes, falta de respeto entre colaboradores en el tono y la forma de hablarse, se ha llegado incluso a los insultos. Jorge, lo lamento muchísimo y encima es que creo que tienes razón. Un abrazo muy grande y gracias por todos estos años de compañía. Las preguntas para Peter Martín. La mejor racha sin perder como local del Atlético de Madrid en el antiguo Vicente Calderón creo que fue de 33 partidos consecutivos. ¿Entre qué años fue el registro?
Pues sí, fueron 33 partidos entre un 0-1 con Osasuna en octubre del 89 y un 0-1 con el Mallorca en abril del 91.
Desde 1994, justo estos días, 30 años con vosotros. Una pregunta para Pedro Martín. Esta semana se ha hablado más del Supermundial de Clubes de la FIFA, que se celebrará el 15 de junio. Me plantea preguntas. ¿Cómo se va a gestionar las plantillas, los contratos que acaban el 30 de junio?
Pues me imagino que la UEFA, digo la FIFA, que en este caso es la organizadora del torneo, tendrá que hacer algo especial para esos jugadores, que la mayoría de ellos acaban contrato el 30 de junio, puedan seguir en el torneo. Me imagino que antes de empezar el torneo habrá una inscripción fija de jugadores que puedan disputar el torneo, porque efectivamente... la FIFA, claro, organiza torneos de selecciones y en las selecciones no hay ese problema. Pero en un torneo de clubes hay ese problema de que el 30 de junio muchos jugadores acaban contrato. Con lo cual, antes del torneo, me imagino que habrá una lista de jugadores que puedan disputar ese torneo sí o sí.
Hombre, se supone que se les planteará la posibilidad de una prórroga de un mes si quieren los dos. Claro, porque sí. Imagínate que el jugador dice, no, yo ya paso de jugar este Mundial porque me he comprometido con el Paris Saint-Germain para el año que viene, a ver si me voy a lesionar o no sé. Claro.
Y seguro, Paco, que hay jugadores que después de disputar su temporada con un equipo puedan fichar para disputar el Mundial de Clubes con otro equipo.
Juli.
Porque claro,
va a estar entretenido.
Hay unos días de margen y aparte es eso, que estamos a caballo entre una temporada y otra.
¿Cómo va a hacer la Liga? Imagina que una final Real Madrid-Atlético un 13 de julio, si la Liga tiene que empezar a mitad de agosto, ¿cuándo van a tener vacaciones esos equipos?
Sí, bueno, eso ya sucede con las selecciones. Es decir, si hay Mundial, acaba el Mundial a mediados de julio y la Liga empieza a mediados de agosto, incluso antes de mediados de agosto, y los jugadores tienen muy pocos días de vacaciones o prácticamente nada.
Y dice, ¿se sabe cómo va a ser el calendario del mes de enero del año que viene? Porque hasta entonces la Copa se jugaba ahí en enero, más la Supercopa, digo, en España. Dice, pero como ahora van a meter dos jornadas de Champions, porque la Champions del año que viene, la rara esta, tiene más jornadas.
Pues tendrán que modificarlo, evidentemente.
La Supercopa... Pero vamos, que no se sabe, ¿eh? O sea, sí, el calendario Supercopa... se arregla en la Asamblea del Verano, o sea, imagínate.
Supongo que la Supercopa más o menos mantendrá las mismas fechas, es decir, un poco después de Reyes, y luego las jornadas de Copa pues irán metiéndolas como puedan.
Y las Champions irán a finales de enero, las dos jornadas de Champions, no van a meterlas al principio. Y la última para Pedro Martínez, quería saber si el histórico Club Deportivo Logroñés desapareció o se refundó en una categoría más baja del fútbol de La Rioja. Gracias y un saludo.
Pues no, en teoría el Club Deportivo Logroñés desapareció en agosto de 2019, y hoy que estamos en Domingo de Resurrección, no creo que resucite el Club Deportivo Logroñés, que ya bastante logroñeses tenemos desde entonces. Por cierto, en la primera pregunta...
¿Pero no hay uno de los dos que sea heredero?
Bueno, al final cada uno se considera heredero del Club Deportivo Logroñés, pero bueno, ahí están los dos, dale que te pego. Pero el Club Deportivo Logroñés desapareció, y estos son nuevos, y cada uno tiene su identidad, y intentarán recuperar la herencia de aquel Club Deportivo Logroñés. Los dos visten de rojo y blanco para que haya más líos, entonces bueno, pues ahí están. Por cierto, en la primera pregunta también nos preguntaba un oyente que cuál fue el primer partido del Atlético de Madrid en color en la televisión. Yo he visto imágenes del Celtic Atlético de Madrid en color, pero supongo que ese color sería para el Reino Unido, porque en el año 74 en España no sé si habría alguna televisión en color, no sé si Televisión Española emitiría imágenes en color. Pero más o menos por aquella época.
Sería. 74, yo creo que ya sí, ¿no? No en mi casa, ¿eh?
Que claro, claro, por eso digo que la mayoría de las casas de España eran blanco y negro, pero es posible que en alguna hubiera color y la televisión española ya emitiera en color. Pero por ahí estaríamos, ¿eh?
Vale, vale. Pues gracias, Peter Martín. Vente luego para acá. Cualquier cosa que quieran preguntar a él, al consultorio de Pedro Martín, o decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es, correo electrónico.